Estamos en la tercera semana de nuestra serie Misterios Revelados. Ah, un poquito de música, papá, de Misterios Revelados. Digo, para ambientar. Ahí viene. Es que la orquesta se fue al coffee break. Bien, estamos estudiando la carta fantástica, repito, que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Y es interesante porque dentro de esos 66 libros hay muchos géneros. El género histórico, el género pues, poético, ¿no? Pero también está el género de las cartas. Y este género de las cartas es, digamos, el que más abunda en el Nuevo Testamento, porque está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, el Nuevo Testamento, el cumplimiento y la explicación del Antiguo Testamento, donde se relata el misterio y el ministerio de Jesucristo, tiene bastantes cartas, son 27 libros, la mayoría de ellas cartas. Y hoy estamos estudiando esta carta que Pablo escribió a los Efesios estando en prisión por causa del Evangelio, no como malhechor. Y estando en prisión escribe esta fantástica carta que muchos eruditos piensan que es el príncipe de las cartas. Y repito lo que dije la semana pasada, que algunos piensan que si nos faltaran los 65 libros de la Biblia y solo nos quedara un libro de la Biblia y fuese Efesios, quizás tuviésemos todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo ahí representado. Es una maravilla de carta. Estamos en el capítulo 2, en el numerito 2, y la primera semana vimos el misterio de la bendición. Y el misterio de la bendición básicamente fue que tú no tienes que hacer nada para que Dios te bendiga. Eso ya sucedió. Y el primer capítulo nos habla de las bendiciones del Padre, las del Hijo y las del Espíritu Santo. Y las del Padre están en el pasado. Observamos también que las del Hijo están en el presente y las del Espíritu Santo, después de su sello en nuestro corazón, están hacia el futuro. No podemos hacer nada para que estas bendiciones vengan a nosotros. Verso 3, ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La semana pasada hablamos del misterio del conocimiento de Dios. Y lo primero que veíamos es que la persona natural o no espiritual o cualquier persona le es imposible conocer a Dios a través de la sabiduría. Dios ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Y este tiene que ser revelado. Y platicábamos también que Dios revela su conocimiento a los niños. Y vimos que eran tres aspectos importantes. Uno era la esperanza, otro era su amor y otro su poder. Bien, parece ser que el capítulo 1 primero nos habla de las bendiciones de Dios y después, al final del mismo capítulo 1, ora Pablo para que nuestros ojos del corazón sean abiertos y podamos no solamente conocer, sino experimentar esa esperanza, recibir ese amor y también poner a prueba y compartir su maravilloso poder. Bien, estamos en el capítulo entonces 2 y hoy estamos en el misterio de la vida. Platicábamos también que si es una carta, nadie lee una carta a medias, particularmente si es una carta de amor de tu novia o de tu novio o de alguien que le gustas o te gusta. Si te dejó una nota, vas a leerla de arriba a abajo. Yo les quiero dejar que en la semana lean esta carta. Si alguien no tiene una Biblia en su casa y necesita una Biblia, por favor háganos el favor de llevarse una de estas y seguir ahí donde está el separador. Si tienes una Biblia en casa, bueno, también va a ser padre que la dejes para que alguien más que no tiene la utilice. ¿Te parece? Bien, estamos en el capítulo 2 y si tienen su Biblia en sus manos, por ahí están las Biblias. Abran sus Biblias, please. Me voy a dar un tiempo. Están las Biblias en la mesa. ¿En la mesa? There's one more there. La mejor experiencia de la enseñanza bíblica es cuando la observamos nosotros. Porque si yo les echo un rollo, los puedo quizá hasta instruir en el mejor de los casos. Pero cuando tú por ti mismo lo descubres, el Espíritu Santo te convence y tu vida no es la misma. De manera que la experiencia de estudiar la palabra de Dios sí es escucharla, pero el libro de Apocalipsis dice que hay una bendición al escucharla, pero otra bendición importante al leerla. Bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de este mensaje de parte de Dios. Así es de que mientras yo lo leo, tú lo escuchas y también lo lees. ¿Te parece? Bien. Capítulo 2 del libro de Efesios, comenzando en el verso 1. Y Él les ha dado vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, pues estos primeros versos nos hablan de la condición del ser humano. Fíjense que hace 26 años tuvimos a nuestra primera hija, Noemí. Nuestra primera hija, Noemí, justo en el cumpleaños de mi esposa Gaby, nació y nació muerta. Y yo lo digo ahora, pues, completamente recuperado, porque después Dios nos mandó otros 5 hijos en su gracia y misericordia y amor, ¿no? Pero ese tiempo fue bastante difícil. Y yo recuerdo que parte del proceso duro para mí fue ir y reconocer el cuerpo de esta chiquita. Y curiosamente es la que pesó más que todos mis hijos. Ella fue la más grande, con mucho pelito y demás. Y es como una contradicción, un ser que nace, pero que nace muerto. Y bueno, nosotros sabemos también que hay muchas clases de vida: la vida animal, la vida vegetal. Hay personas que hasta las plantas les chiflan, ¿no?, y les cantan, pues porque hay sin duda vida en ellas, ¿no? Está la vida cerebral, está la muerte cerebral, ¿no? Hay muchas clases de vida y muchas clases de muerte. Bueno, estamos delante de la muerte espiritual. Y según la Biblia, y algunas personas nos cuesta trabajo entender, nosotros nacemos muertos y es una tragedia. Y la palabra muerto significa separación. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 2, dice: de manera que como el cuerpo separado del espíritu está muerto, y sigue su argumentación hacia la fe y demás. Eso es lo que sucede. Nosotros nacemos separados. ¿Separados de quién? Separados de Dios. Y la Biblia ya, pues, lo explica en otras cartas muy claramente, pero es interesante considerar estos versos. Déjenme rápidamente ver. El verso 1 dice que Él nos ha dado vida a Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos es cosas que deliberadamente hacemos en contra de la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, y pecados son cosas que no podemos hacer. En otras palabras, son transgresiones, errores, pero también incapacidades en nuestra naturaleza. El hombre no puede ser fiel, no puede ser honesto. Los filósofos dicen, o los poetas dicen, bueno, pues el hombre es el lobo del hombre. Desde cualquier ángulo que se le observe al ser humano, el ser humano está en crisis, está en problemas. La Biblia dice que es a causa de nuestra separación de Dios, y a esto le llama la muerte espiritual. Ahora, versos 2 y 3 está bien loco ese texto, porque nos habla de un ser, el príncipe de la autoridad o potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros cometíamos esos errores o vivíamos esas incapacidades. En el verso 2 dice: cuando nosotros en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, de este cosmos, que ha sido diseñado, ¿verdad? Porque el mundo entero es un sistema. No es algo físico. Si estamos hablando de una muerte espiritual, bueno, el mundo es un sistema espiritual organizado perfectamente para que apele a nuestra naturaleza caída, perversa. Entonces es interesante que nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados, sino porque estamos muertos en pecado, pecamos. Entonces el asunto de la religión es: pórtate bien, deja de fumar, aprende a ser fiel. Pero eso no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es: necesitas una transformación de dentro hacia afuera. Estos versos 2 y 3 están increíbles, léelos detenidamente. Hace una referencia también interesante a la que semanas adelante vamos a referirnos, perdón, aquí la redundancia, pero habla entre ustedes y nosotros. Pablo en el verso 1 dice, a ustedes les dio vida. Pero también él reconoce en el verso 3, en el cual también todos nosotros vivimos. Él está hablando de judíos y gentiles. No voy a ahondar en este tema. Más adelante habla del asunto. Pero son versos muy, 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 muy interesantes, ¿no? Miren el verso 4. Pero Dios. Ah, cuando leas tu Biblia, busca estos tesoros. La Biblia es un cofre de tesoros. Y a mí me encanta los contrastes, pero denota un contraste entre lo que se acaba de decir y lo que está a punto de decirse. Quien hizo la diferencia es Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Bien, imagínate en una persona muy, muy rica. Hay un mexicano que se llama Carlos Slim. Yo no sé si el día de hoy es el más rico del mundo, pero sí estará entre los tres primeros. Y dices, bueno, y mucha gente me dice, sí, claro, el famoso millonario Carlos Slim. Y yo digo, pues a mí qué que tenga tanto dinero si no es mi amigo. Si fuera mi compadre, pues entonces qué chido, ¿no? Dios es rico en misericordia, sí. Y Dios te ha amado con esa misericordia. Dios te ha mirado con esa misericordia. Para Dios eres muy especial. Entonces, de repente empieza a cobrar vida el mensaje del capítulo 1, donde dice que nosotros somos la herencia, su gloriosa herencia, y nos empieza a explicar por qué nosotros somos su gloriosa herencia y por qué para él valemos tanto. Y aquí en el versículo 5 nos empieza a decir, bueno, Dios es rico en misericordia, rico, rico, pero no solamente es rico en misericordia, bro, Dios te ama. Está cañón eso. ¿De qué sirve que yo tenga la esposa más hermosa del mundo, con los ojos más bellos del planeta y que cocine chidísimo, si no me mira y si no me cocina y si no me ama? Dios es un Dios poderoso, rico en misericordia, pero tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Dijérelo, me voy a callar. Dios te ama, bro. Eso está bien cañón. Dijérelo tantito. Dios te ama. Dios te ama. Ahora, este capítulo está impresionante porque, ah, sí, pues me ama porque yo soy un buen pastor y soy un buen papá, ¿sí o no, Andy? Y aparte, pues toco re bien chido. No, bro. Estabas muerto en errores, en incapacidades, siguiendo la corriente de este mundo. Y aparte, déjame decirte, dice el verso 3 al final, eras hijo de ira. ¿Qué significa que somos hijos de ira? Bueno, sí, que Dios nos salva de otra vez, pues siguiendo con esto, de mis mentiras y de mi de infidelidad y de mis vicios, y me salva de la pancreatitis y me salva del enfermo. No, bro, Dios te salva de su ira. Dios te salva de su ira. Eso está bien cañón, porque en esa cruz tú puedes ver su amor, pero también ves su justicia. Dios aborrece el pecado, bro. Y si no apartó la copa de ira de su hijo cuando la bebió por todos nosotros, si no te arrepientes, dice Jesús, en tus pecados morirás. Y enfrentar a un Dios de ira y de justicia está muy cañón, bro. Eso está muy grueso. Entonces sí, el capítulo 1 está increíble. Las bendiciones de Dios y que nuestros ojos sean abiertos. Ey, pero te voy a explicar de qué se trata. Esto está... Déjame irme rápido para que vayan a comenzar. Ve el verso 7. Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo. Lo leo otra vez. Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con todos nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hemos estado Gaby y yo casados 28 años y todos nos equivocamos muchas veces de muchas maneras, y yo como esposo la he regado mucho y mi esposa ha tenido que perdonarme mucho. Pero sus muestras de amor y de cariño al perdonarme, pues ya como que las olvidamos y quedan en el pasado y ya, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero el verso 7 dice que no. Digo, que sí, eso sí. Pero que lo que Dios ha hecho por nosotros, la eternidad no nos va a bastar para poderlo entender y para que Dios lo pueda mostrar. Déjame ser textual acá. Dios seguirá mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, el cielo se trata de su gracia. Cuando Jesús viene y dice, mirarán al que traspasaron, y lo traspasamos porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Alguien ha dicho, ¿qué hay en el cielo que el hombre haya hecho? Las marcas en sus pies, las marcas en sus manos. Por la eternidad, bro, se va a platicar este evangelio de la gracia de Dios. Es el tema. Es el tema de la creación. Toda la creación de Dios converge en este hecho. Y voy a ser textual nuevamente. Las abundantes riquezas de su gracia. Por eso vamos a cantarle: Santo, Santo, Santo es el Señor. Ya me intensifiqué demasiado, chatos. Ahora los dejo con sus moderadores. Cierren el círculo, por favor. Disfruten esta conversación. Tenemos 15 minutos y si me caen bien y si me caen muy bien, les vamos a dejar un poquito más. Corre tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuerte el aplauso! Listo, bro. Bueno, este formato, como les platicábamos, lo vamos a dejar hasta ahora, lo vamos a retomar con la ayuda de Dios el año que entra. Pero bien, déjenme ir rápidamente ahora sí con sus Biblias. Si pueden regresar sus sillas hacia mí, les voy a robar literalmente 4 minutos. Es que 5 suena mucho. 4 minutos para hacer una oración y despedirnos, ¿les parece? Pero volteen sus sillas hacia mí, si son tan amables todos. Gracias. Verso 8, discipulado. Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo podemos decir?
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Bien, yo tenía aquí un prop y no sé, acá está. Porque por medio de este vaso la sed se me quita a través del agua. Porque por el agua la sed se me quita a través del vaso. ¿Qué es lo que me quita la sed? ¿El vaso o el agua? Ajá. Y según el verso 8, ¿cuál es el medio por el cual yo soy salvo? Exactamente, bro. Eso está fuertísimo, porque no somos salvos por fe. Y entonces es como una manguera. La manguera es una bendición, porque sin manguera pues no recibes o no puedes regar el agua. Pero lo que riega y le da vida a las plantas y nos quita la sed es el agua, no la manguera o el vaso. De la misma manera, lo que dice este texto es que por gracia, por un regalo inmerecido, pero por este regalo que jamás podríamos conseguir. No solamente no lo merecemos, sino no podremos conseguirlo, ¿no? Es como de repente te regalan un iPhone 6 en Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues no te lo regalaron y lo esperabas. Pero si ahorras, lo puedes comprar. Pero la gracia no es que no lo mereces. La gracia significa no solamente que no la merecemos, sino que con nada en el mundo pudiéramos conseguirlo. Y el joven rico se aproxima a Jesús y le dice: ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Queriendo entrar en un negocio con Dios. Y ese es el problema de la religión, que la religión quiere entrar en un negocio con Dios, hacer algo para que Dios nos bendiga. Bro, nadie le ha dado a Dios jamás algo para recibir de Él otro tanto. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Esta pregunta, alguien me ayuda a responderla. En el proceso de salvación, ¿qué parte hace Dios? Todo. ¿Qué parte hace el hombre? Es lo que dice el texto. Y los teólogos siguen con un debate teológico. Yo no voy a meter al debate teológico, pero hay un debate ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Solamente estamos observando el texto, poniéndolo en nuestro corazón. No por obras, para que nadie se jacte delante de Dios. El verso 10, los últimos 2 minutos. Somos hechura suya. Esta palabra hechura es la palabra poema, de donde viene la palabra poema. Somos hechura suya, somos un poema. En otras palabras, hay desfiles en las calles, hay, 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 hay personas, minorías que se sienten discriminadas por su conducta o su manera de ver el sexo, el matrimonio, y dicen: Dios nos ama tal y como somos. Correcto. Dios ama todos como somos. Y no quiero magnificar pecados y minimizar pecados, pero pues ahora sí que usa tu imaginación. Dios ama a todos por igual. Ahora, nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Su amor es esencialmente transformador y nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Eso es lo que está diciendo acá. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado para que caminemos en ellas. Bueno, pues fue todo. Antes de orar, déjenme decirles, hay estas tarjetas en sus mesas. Son para nuestra cena de Navidad. Y me dices: es que yo no voy a venir. No, es que no me has dejado hablar todavía. Es que quiero pedirte que me ayudes a repartirla a quien sí puede venir y escuchar por primera vez el verso 7: las abundantes riquezas de su gracia. Aquí vamos a hablar de las abundantes riquezas de su gracia. También al reverso es nuestra última reunión o nuestra reunión, mejor dicho, de Navidad. No va a ser acá, va a ser en el Valencia High School Auditorium. Ahora, ¿cómo ando? Ya estoy mejorando, Lili, ¿eh? La información está ahí, ayúdanos a repartirla. Y ahora sí, si inclinamos nuestro rostro para despedirnos en oración. Señor, gracias que nos has dado vida cuando estábamos muertos, Señor. Como esa película de los zombies. En esa ciencia ficción, el amor hizo que este muchacho regresara a la vida. Pero esto no es ciencia ficción, es un misterio revelado que creemos y recibimos. Tú tienes una vida maravillosa, Señor. Cualquiera que sea nuestra condición, muertos en delitos y pecado. Y es tan precioso y tan poderoso tu amor, Señor. ¿Qué haces, Dios, una obra de arte, Señor? Un poema. Y este poema será contado por el resto de la eternidad, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos la alabanza. Gracias por estos muchachos, por estos varones, por estos matrimonios, por estas chicas, Señor. Bendícemelos de una manera especial, Señor. Los encomiendo a todos al poder de tu palabra, Señor. Tiene poder, Señor, para sobreedificarnos y darnos herencia, Señor. Oramos esto y más en tu bendito nombre. Amén. Dios me los bendiga a todos.